Y llegamos a los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho, no solo de este sábado, sino también del curso académico. El tema con el que nos despedimos aborda el futuro del impuesto de sucesiones y donaciones. Por ello, nuestro último invitado del curso es el profesor de Hacienda Pública, Pablo de Diego. Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Vamos a conocer y analizar cuál es la situación actual del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Cómo está configurado en España?
Bien, en España el impuesto de sucesiones y donaciones, en primer lugar, es un impuesto de implantación estatal, es decir, es un impuesto que tiene una implantación generalizada en todas las en todo el territorio español, por supuesto, y que además goza de una situación especial en cuanto a que es un impuesto transferido a las comunidades autónomas. Eso quiere decir que las comunidades autónomas tienen la posibilidad de realizar distintas modificaciones. Y, por tanto, el impuesto estatal es un impuesto, digamos, que rige de forma supletoria con relación a los impuestos o las configuraciones autonómicas del impuesto. Algunas de las autonomías pues no tienen especialidades notables, otras sí. Y, en ese sentido, lo que hay que destacar es que, precisamente por esas peculiaridades, el impuesto no es exactamente igual en todos los territorios autonómicos, de forma que en algunos, por una tradición o por unas especificaciones de carácter jurídico que derivan de sus especiales derechos, estamos pensando en los derechos forales. En ese sentido, pues tanto el derecho foral catalán como el aragonés y en mayor medida o de forma mucho más notable el derecho navarro y el derecho del País Vasco, es decir, los fueros del País Vasco, en ese sentido permiten un tratamiento diferente de las sucesiones y donaciones. En concreto, habría que recordar que, por ejemplo, tanto en Navarra como en el País Vasco, las sucesiones en primer grado, es decir, las sucesiones en favor del cónyuge o de los descendientes, pues gozan de una situación privilegiada con relación a otros territorios forales, otros territorios no forales o otros territorios en general donde existe una tributación un poco más alta. En ese sentido, habría que decir que algunas autonomías pues empiezan ya a establecer algún trato, digamos, de favor, justamente en este terreno de las sucesiones y donaciones entre familiares o entre familiares en primer grado de parentesco, porque precisamente, bueno, pues de alguna forma se ha considerado que eso puede tener efectos beneficiosos sobre la economía. Estoy pensando, por ejemplo, en la reciente regulación de la Comunidad Autónoma de Madrid, en ese sentido, que sin suprimirlo sí bonifica en un tanto por ciento muy elevado, creo que el 99%, bonifica la tributación de sucesiones y donaciones cuando ésta se produce en el marco, en el entorno de la unidad familiar y no se supera una cantidad determinada en la donación. Ahora mismo no recuerdo, no sé si son, pero vamos, una cantidad elevada, 80, 100 mil euros, no recuerdo, una cantidad bastante elevada para bonificar las donaciones o sucesiones que se produjesen y, por tanto, estarían sometidas a una tributación únicamente del 99%. Perdón, una bonificación del 99%, con lo cual solo se tributaría sobre el 1%, y sobre ese 1% resultante se aplicaría, se aplicaría el impuesto. Eso quiere decir que existe una cierta tendencia a extender los beneficios fiscales de algunas autonomías a todas ellas. Pero esto no es del todo cierto, puesto que hay algunas autonomías que son más reticentes, es decir, prefieren, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Andaluza, pues parece que está más decantada en favor de establecimiento de deducciones más precisas para las economías más débiles y no hacer digamos, particularizaciones y no generalizaciones, en el sentido de establecer más tipo de ayuda directa al económicamente menos pudiente que no generalizar medidas de este tipo que, en principio, de alguna manera, pues no son favorecedoras de la progresividad impositiva. Este sería, yo creo, el marco general, ¿no?, del impuesto de sucesiones y donaciones en España.
Me gustaría que, para que nos hiciéramos una mejor idea, cuál es la situación de este tipo de impuestos en nuestro entorno, en los países de nuestro entorno. ¿Cómo es? ¿Existe también este impuesto?
Evidentemente también hay debate, es decir, que no somos los únicos que estamos inmersos en el debate. Digamos, por aludir a aquello más cercano a nosotros, Francia, Portugal no tienen, por ejemplo, hay diferencias, pero no notables en ese sentido. Por ejemplo, países sajones como Inglaterra, los Estados Unidos, sí tienen configuraciones distintas, en el sentido de que, por ejemplo, si no recuerdo mal, tanto en el caso de Inglaterra como en los Estados Unidos, el fenómeno de la sucesión entre cónyuges, pues es un fenómeno que está en principio totalmente exento, totalmente liberalizado de tributación. Es decir que, y la sucesión en favor de descendientes en primer grado de los hijos, especialmente de los hijos pequeños, pues goza de una situación también privilegiada. En concreto, en Estados Unidos, donde el impuesto de sucesiones y donaciones, que es un impuesto en este momento que está en una etapa transitoria con vistas a una modificación, y de forma que a partir, creo que del 2011 o 2012, no recuerdo exactamente, pues solamente tributen las herencias a partir de $1,000,000. Hasta ese momento existen una serie de escalones, es decir, según los años que van transcurriendo, de forma que ese suelo, no es el techo, sino que ese escalón más bajo de tributación, ese mínimo exento, pues en principio va aumentando desde una cantidad, pues, por supuesto, inferior al $1,000,000. Hablamos de Estados Unidos porque, bueno, primero es un país de la OCDE, por tanto de nuestro entorno económico también en ese sentido, y también en ese sentido poníamos el ejemplo de Inglaterra, donde también las digamos los escalones impositivos para la tributación son más altos. En otros países, vamos a ver,
Alemania
tiene una situación similar, curioso, por ejemplo, luego Dinamarca tiene un impuesto más progresivo que el alemán, curiosamente, pese a ser países limítrofes, ¿no? En Italia existe una porción del impuesto que se paga con relación al caudal relicto, no como en España, donde se paga, por ejemplo, solamente por cada parte o porción hereditaria. Es decir, el sujeto pasivo del impuesto de sucesiones y donaciones en España es el donatario o el heredero o el legatario, pero no el causante, es decir, no el fallecido. Por tanto, su caudal relicto como tal, como un conjunto, no está gravado. Es la partición hereditaria, es decir, la parte hereditaria que hereda cada uno es la que tiene se somete a una sucesión. En Italia hay una parte que se paga dentro del caudal relicto y otra parte por cada una de las porciones hereditarias. Cabría destacar que, por ejemplo, países como Australia, Canadá, son países de corte federal, en algunas de sus estados miembros de esa federación no contemplan el impuesto de sucesiones y donaciones. Lo mismo que alguno de los territorios suizos, como todo el mundo sabe, Suiza es un conjunto de cantones, ¿no? Y entonces con legislaciones bastante difíciles, y luego es una confederación, la Confederación Helvética. Entonces, esa confederación pues permite muchas particularidades, y únicamente el Parlamento de Berna, que es el Parlamento de la Confederación, pues legisla sobre temas específicos de la Confederación, pero gran parte de la legislación y de la vida jurídica suiza se decanta en cada uno de los cantones, y en algunos de los cantones, si no recuerdo mal, no existe tampoco tributación sucesoria. En fin, hay un marco variado, por tanto, y el debate sí que existe en el sentido también de suprimir, es decir, porque el debate en el fondo es un debate de carácter ideológico, en el sentido de que, bueno, se considera, hay argumentos en favor y en contra, sobre todo pensando que, bueno, por una parte grabar, digamos, el legítimo y honesto proceder de un padre de familia que acumula patrimonio con la idea de dejárselo a sus hijos y que sus hijos vivan mejor, pues parece que eso tiene el que tenga un tratamiento negativo, pues a algunos les choca. Para otros, sin embargo, es justamente lo contrario. Es decir, la propia redistribución, la propia progresividad justifica que a la muerte del causante, que al fin y al cabo es quien ha acumulado con su trabajo y su esfuerzo ese patrimonio, este no pase a los herederos, y los herederos parten en una situación social de privilegio, en el sentido de que parten con una ventaja social que les da el entorno familiar, ¿no? Por tanto, los argumentos son variados. Es evidente que existe un argumento redistributivo básico, es decir, el impuesto, allá donde existe impuesto de sucesiones y donaciones, que, como digo, prácticamente en todos los países de nuestro entorno, la justificación última es que debe haber un cierto nivel de redistribución, y al fin y al cabo es un impuesto progresivo, y la legislación contempla la progresividad como un fin en sí mismo, en el sentido de que pague más el que más tiene, y paga más no solo, no más que proporcionalmente, es decir, de forma progresiva, y por tanto es la justificación última del impuesto de sucesiones en todos estos países, ¿no?
Entonces, en esos términos son los que se establece ese debate, ¿no? Tanto para su mantenimiento como para su modificación o su supresión, ¿no?
Efectivamente, eso es un poco en este momento cuáles son los argumentos de fondo que se debaten y que se usan, ¿no? Hay otros argumentos, evidentemente, es decir, hay quien piensa, en primer lugar, no es una tontería un argumento que se baraja diciendo es un impuesto de muy escasa recaudación. Y es verdad, es decir, en el caso de España no sé si alcanza el 0,5% de la recaudación, 0,6%, muy poco, es un dinero realmente muy poco en una ponderación general sobre todos los recursos tributarios del país, pues sería una cantidad muy escasa. Alguien hizo un estudio a principios de los 90, creo que era en relación a Francia, diciendo que anualmente se transmitía por la vía hereditaria, bueno, pensemos que todo por el fallecimiento, se transmitía una cifra que estaba en torno al 9% del PIB francés. Si extrapolamos esto a cualquier otro país, por ejemplo, con cifras similares de mortalidad, por ejemplo, a España, claro, el 9% del PIB es una cifra enorme. Es decir, el PIB español debe estar ahora mismo en el entorno de los 100 billones de las antiguas pesetas. Entonces, pues 100 billones, el 9% serían 9 billones, o sea, un 9 seguido de 12 ceros. Pensemos que eso es una cifra que, como base imponible de un hipotético impuesto de sucesiones y donaciones un poco progresivo, da un margen tremendo para poder tributar, incluso con tipos muy bajos. Lo que pasa es que, claro, esas cifras son las cifras brutas, pero de ahí tenemos en primer lugar, es un impuesto donde cabe un gran fraude en el sentido de la evasión, pues por la vía de la tradición en sentido jurídico, es decir, de la transmisión de mano a mano de dinero metálico, de joyas, de cosas difícilmente localizables por el fisco, pues realmente eso favorece. Y luego, que claro, lógicamente debe haber algún tratamiento privilegiado para cosas como la vivienda habitual, es decir, lo que son los elementos básicos, el patrimonio familiar, la empresa familiar, que también goza en algunos países, como por ejemplo España, de una cierta bonificación, puesto que someter a tributación a una empresa familiar puede hacer que desaparezca, con el consiguiente efecto negativo sobre el empleo y sobre el crecimiento, etcétera. Con lo cual ya digo que hay argumentos variados, ¿no?, para mantener, para suprimir. El debate en estos momentos parte de esos términos, ¿no?
El impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿qué distinta problemática ofrece la figura de la donación en relación con la sucesión hereditaria?
Efectivamente, una parte importante de la de, o sea, no escapa tampoco al debate esta polémica. Existe un poco la diferenciación entre la donación y la sucesión. De momento, por ejemplo, lo que es en el aspecto jurídico de español, pues existe, desde el punto de vista de la imposición de donaciones, no existen mínimos exentos, es decir, las cantidades donadas no gozan en principio de ningún tipo de bonificación, cosa que con el impuesto de sucesiones, en este momento hablo a nivel estatal, es decir, el impuesto general, en el caso de que no existiera un impuesto autonómico, el impuesto estatal tiene una escala, y esa escala parte siempre de un cierto elemento de, es decir, un cierto margen de mínimo exento, sobre todo para descendientes y parientes en grados menores, y que va disminuyendo hasta desaparecer en el caso de donaciones o sucesiones entre extraños. Pero en el caso de las donaciones, las donaciones no gozan de ningún tipo de exención. Evidentemente, la polémica parte del hecho de que, bueno, justamente se establece que el impuesto de donaciones sea así precisamente para evitar que el patrimonio de una persona se transmita en vida, es decir, a sus hijos. Entonces, claro, el hecho de penalizar las donaciones con relación a las sucesiones, pues evitaría seguramente maniobras un poco perversas por parte de los herederos o de los futuros herederos, lo cual tampoco es un argumento totalmente jurídico, totalmente válido, sino un argumento de equidad o a veces casi un argumento de técnica tributaria, porque realmente en principio todo el mundo se considera libre, es decir, de poder donar en vida aquello que él quiere a sus hijos, siempre que obviamente luego no tenga que depender del Estado para su mantenimiento y su sustento, pero realmente, por tanto, la polémica ya digo que se basa. Evidentemente la donación, pues la justificación última de grabar de forma distinta la donación con la sucesión, pues probablemente parta de esa idea y que de alguna forma pues se trataría en ambos casos de decir, la donación a lo mejor tiene un componente, es decir, el no establecer mínimo exento tiene un componente posiblemente favorecedor del ahorro, de cara a que, bueno, al futuro, en el futuro lo que se producirá es una donación, perdón, se producirá una sucesión, y en ese sentido, pues el individuo tendrá más argumentos o más posibilidades en ese sentido de acumular patrimonio y no donándolo en vida.
Y vamos a concluir, profesor Pablo de Diego. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de este impuesto de sucesiones y donaciones?
Pues el futuro, aparentemente, en los tiempos actuales parece que existe la idea, yo creo que desde un punto de vista con políticas económicas, políticas tributarias de corte liberal o neoliberal, que son las predominantes, con algunos matices, lógicamente, que habría hacer, evidentemente parten de la idea de una, si no supresión, si por lo menos algún tipo de bonificación, es decir, buscar fórmulas en las cuales sea compatible el argumento de la progresividad y el argumento de la redistribución para su mantenimiento con el argumento del favorecimiento del ahorro y el favorecimiento de la inversión para estimular el crecimiento y, por tanto, favorecer que el individuo acumule patrimonio para que luego no se vea sensiblemente mermado en el paso a sus herederos. Además, con la protección de algunas cuestiones como son, lógicamente, la vivienda habitual o la empresa familiar, que deben de gozar algún tipo de protección. La idea, por tanto, yo creo, como regla general y por hablar a nivel generalista, tanto de en la Unión Europea, como en el caso de España, de las distintas autonomías, yo creo que la idea general, con algunas excepciones, es de ir dulcificando, bonificando, eximiendo más, dulcificando y buscando, como digo, argumentos y puntos que permitan una suavización. Evidentemente esto no se plantea cuando hablamos de donaciones o sucesiones entre extraños o entre parientes lejanos, etcétera, que sí se van a seguir sometiendo, a mi juicio, a una tributación progresiva y elevada.
Bueno, y no me gustaría ya despedirnos en esta ocasión de nuestros alumnos y de nuestros oyentes, pero en concreto de nuestros alumnos, sin que diera alguna recomendación ahora que se presentan los exámenes.
Sí, bueno, quizá estamos ya en un momento en que pues el alumno está velando armas, y velar armas seguramente significa pasar más de una noche en vela. Lo que no se haya hecho hasta ahora probablemente es difícil hacerlo en el poco tiempo que resta. Pero yo quisiera dar como recomendación fundamental, en primer lugar, la lectura atenta del programa, de los epígrafes del mismo, la remisión del programa a la paginación de los textos de consulta, de los textos del profesor Bustos Gisbert, que suponen son los textos de estudio para los exámenes, y con esa paginación y con esa distribución por epígrafes, el alumno debe construir, lógicamente, todo su estudio. En ese sentido, recordar que el examen consta de 5 preguntas cortas y 2 largas. Las preguntas cortas tienen un espacio limitado. Se pone 7 u 8 líneas en las recomendaciones para el examen. Esto, evidentemente, es una recomendación que no significa que haya que no se puedan poner 9 líneas o 10 en un momento dado, o 6 si la pregunta no da para más, o la contestación en ese sentido es una contestación breve. Pero sí se supone que el alumno debe responder muy sintéticamente. En cambio, la pregunta de desarrollo, en la cual el alumno tiene 2 posibilidades sobre 3, es decir, se le proponen 3 temas y hace 2 de ellos, ahí tiene la posibilidad el alumno de escribir todo lo que quiera y todo lo que pueda sobre el tema que se le pregunta. Y bueno, procurando lógicamente hacer un examen con tranquilidad. Los nervios son siempre enemigos de la brillantez en los exámenes. concentrándose y teniendo la tranquilidad de que tienen tiempo sobrado, y normalmente el tiempo de 2 horas que se ofrece para la redacción del examen debe de alcanzar satisfactoriamente para todos los alumnos, incluso aquellos que saben mucho, que espero que sean la mayoría.
Aquí quiero agradecer al profesor Pablo de Diego estos últimos minutos que nos ha dedicado en el mundo del derecho y lo esperamos para el próximo curso, profesor.
Con mucho gusto.